acabas de comprender un poquito a este profeta Zacarías, que ya en la presentación que nos dan aquí en la Biblia hablan de es como el profeta más oscuro. Yo pienso que esa definición, al escuchar este pasaje de la quinta visión que este profeta tuvo de las diferentes partes, me ha llamado la atención sobremanera de este profeta, cómo él mismo tiene una gran dosis ya de humildad al plasmar aquí, no sé lo que quiere decir esto, con el ángel que dialoga, no sabes tú lo que quiere decir esto, y entonces pone aquí que el ángel le da una contestación de lo que quiere decir. Pero me llama sobremanera, como digo, la humildad de este profeta. Fijarse vosotros, ya lo califican aquí como el más oscuro de los profetas menores. Sin embargo, está lleno de humildad a mí. Poco conocimiento. Porque una profeta que se confiesa aún dejando estos mensajes para la posteridad, no sé. Da su contestación, pero ahí tenéis ya ese no sé. Luego pues podemos empezar a conocerlo, su trabajo, sobremanera como la ayuda que todos los profetas nos han transmitido, nos han dejado aquí en la Biblia. Son precursores de la venida de Cristo. Entonces, en esta quinta visión nos explica las preguntas que él hace y las contestaciones, que están un poquito claras, al menos yo las veo claras ya en este tiempo. Habla de Zorobabel. Es un nombre que se le da, y yo pienso, que por eso he estado ojeando, yo pienso hoy que sería un rey que reinaba en aquel entonces que él vivía, y un rey, pues como antes hemos estado comentando, un poquito del rey Salomón, un rey que tenía su conocimiento, que sería ya un rey justo, que empezó a edificar su templo personal y que ya también edificó un templo. Entonces compara a la grandeza del Dios vivo con el trabajo que estaba este hombre ya realizando, y nos da a entender en esta lectura que hoy hemos leído que no se podía comparar por una soma. No obstante, nos recalca cómo él ya empezó esa obra. Al referirse a esas ramas que ve, y a esas dos olivas, y a esos siete tubos, dice, de oro, o luces, y a esos siete picos, entonces ahí vemos cómo él nos describe su visión. Ya somos todos conscientes cómo en sueños revelatorios, si lo habéis tenido, cómo es tan especial, diría yo. Y nos utilizan los hermanos mayores cuando tenemos que tener un sueño revelatorio, mostrándonos imágenes muy significativas, pero solamente para la persona. Para los demás es difícil incluso de transmitirle lo que se sueña y de poderlo describir a la perfección. Entonces, aquí está también en esta parte cómo este profeta sencillamente y humildemente se dedica a preguntar y a describir lo que él ve. Claro, el ángel le responde adecuadamente lo que es. Entonces, esas siete luces, ese repetir constante de las siete, es los siete planos que ya hoy en día todos sabemos que vivimos y que existen. Los siete ojos, habla aquí también de la luz del Padre que nos representa en cada plano por los que vamos viviendo. Las dos olivas, ¿qué quiere decir eso? Una a la derecha y otra a la izquierda. Parece ser que tuvo esa visión. ¿Qué quiere decir? Las dos olivas hablan, la contestación que le da el ángel son los dos ungidos o representantes aquí en la tierra. Entonces ya podemos vislumbrar cómo se puede referir a un ungido, a Jesús, a otro también, pero yo me atrevería a aclarar aquí esta tarde que esas dos olivas a las que se refiere, esos dos ungidos, todavía no se refería a Jesús, porque Jesús es único en su esencia, en el conocimiento que nos vino a dar. Entonces, le antecedieron a él bastantes hermanos mayores que no llegaron a darnos la información y la liberación tal cual tuvo la misión Jesús, pero a estos dos ungidos que se refiere son otros hermanos mayores. Entonces habla como, son dos olivas, los describe como dos olivas, ni más ni menos que el fruto del conocimiento, ya cuajado, hecho fruto en una rama. Entonces esos dos ungidos se refiere a esas dos personas, profetas. No sabía deciros yo quién son, pero sí veo cómo puede ser a dos que antecedieron al nacimiento de Jesús, que hicieron su trabajo y que ya había dado fruto. Y el profeta Zacarías tuvo esta visión. Habla también otra cosa que me ha llamado la atención. Me pongo a la gafilla. También del templo, de los cortos progresos en los primeros días, dice, porque quién es el que hacía poco caso de los cortos progresos en los primeros días, pues él, este tal se alegrará y verá la piedra de plomo o la plomada en la mano de Zorobabel. Estos de las siete luces son los siete ojos del Señor que recorren toda la tierra. Vamos a recargar, porque ¿quién es el que, hay que ver que como que no veo yo ya casi, ¿eh? Porque ¿quién es el que hacía poco caso de los cortos progresos? Meditad en esta parte. Fijarse vosotros cómo nosotros en nuestro caminar en la vida vamos sintiéndonos como que no avanzamos. Sin embargo, es una señal, ya os he advertido algunas veces, cómo debemos de estar tranquilos y trabajando esa parte, aunque no veamos grandes progresos, porque la entrada en el conocimiento del Dios vivo, es decir, de Jesucristo o del Espíritu Santo, como le queramos llamar, es algo que llega despacio, pero debemos de tomar conciencia de que estamos entrando en ese tiempo que es tan especial, porque al ser el entrar en el conocimiento de Cristo algo que viene a destruir lo viejo en nosotros, ya no habla aquí como de plomada, algo que debemos de sentirnos ya livianos en nuestro conocimiento, en nuestro trabajo personal, porque al entrar en el conocimiento de Dios vivo, si no se ha hecho este trabajo de liviano a nuestro trabajo personal, nos sentimos pesados, no sentimos esa ligereza que debemos de sentir para liberarnos con él. Entonces ahí tenemos ya cómo este profeta iba describiendo. Primero, de las manos de este rey, posiblemente, que sería, referirse a Zorobabel, y después, él está como nosotros estamos ahora percibiendo en nuestro caminar, lento pero seguro, para entrar en el conocimiento. De las dos olivas también hay algo que me llama mucho la atención. Ya vemos cómo estos dos ungidos, uno a la derecha y otro a la izquierda, el tronco, también habla aquí del tronco en uno de estos versículos, ya sabemos que es Jesús, el tronco es Jesús. Las dos olivas a la derecha, a la izquierda, lo que hemos repetido y hemos compartido algunas veces, la cizaña y los que ya hemos comprendido y vamos por buen camino. Pero remarcad una cosa, ya tanto en la izquierda como en la derecha ha dado fruto. Esta visión él la describe, él la tuvo. Hoy, en este presente, nosotros compartimos más de una vez, yo he dicho más de una vez cómo la cizaña tiene que estar ahí, hasta que llegue el momento en el cual el Padre mandará a sus ángeles y juntándola hará gavillas que se líen en nuestra parte. Pero esta visión ya nos dice, a mí por lo menos me alegra mucho interiormente, ya nos dice cómo esta semilla, esta cizaña, también ha dado fruto, puesto que está a la derecha y a la izquierda, y el tronco, Jesús. A mí, por eso esta tarde al bajar y al abrir así por casualidad y contarme, al leerla me he quedado, esta visión me he quedado sobrecogida, porque digo, aquí hablan en su principio dando la explicación que es un profeta de los más oscuros. En esta parte que antecede, esta parte que hoy estamos compartiendo, otro día la leeremos y también vaya a daros cuenta el porqué. Pero oscuro se le da, se ve que se le dan a esta interpretación por no comprender en aquel tiempo lo que quería decir, pero está claro. Está claro para las personas que vamos, como ya digo muchas veces, pues uniendo en nosotros lo que percibimos en este presente con nuestro trabajo personal de destrucción. Entonces, al unir, se produce la claridad. No podríamos ver claridad si estuviéramos uniendo algo que percibimos en este presente sin haber tenido antes un trabajo personal, porque ahí sería caos, confusión, oscuridad. Pero al unir la verdad que está dicha y está plasmada en varias partes, en la Biblia como en otras partes, la verdad espiritual del espíritu, al unirlo en nuestro interior, entonces la claridad se produce y no hay oscuridad posible.